2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, ya ha realizado su primer discurso a la nación. Han sido 10 minutos desde el Palacio de Buckingham, profundamente emocionado junto a una fotografía de la reina Isabel II y vestido de riguroso luto.
My beloved mother.
Mi amada madre fue una inspiración, un ejemplo para mí y toda mi familia. Y todos tenemos el mismo dolor del corazón roto que siente cualquier familia por su madre, por su amor, afecto, referencia, ejemplo.
Antes de este discurso, el rey Carlos ha dejado su primera imagen para la historia cuando ha entrado a Buckingham andando. Lo ha hecho con Camila y después de saludar personalmente a algunos de los miles de británicos que se agolpaban frente al palacio. Este sábado será proclamado oficialmente rey de Inglaterra a las 11 de la mañana, que será cuando se izarán las banderas. Será entonces cuando se reúna el Consejo de Adhesión en el Palacio de St. James para la proclamación formal de sucesión. Esta noche, además, el rey Felipe ha acudido a la residencia del embajador británico en Madrid para firmar en el libro de condolencias. En su mensaje ha hablado de la reina Isabel como una gran fuente de inspiración y ha destacado su ejemplo de dignidad, su serenidad y también su dedicación incansable al servicio de Reino Unido. Minutos después, era Pedro Sánchez quien acudía a dar personalmente el pésame al embajador.
Y agradecemos muchísimo ese cariño, que yo creo que reflejan un poco la cercanía entre nuestros pueblos. Y ha sido un honor, por supuesto, recibir a sus majestades los reyes y al presidente de gobierno, que también han manifestado su cercanía, su aprecio, su admiración.
Por otro lado, los ministros de Energía de la Unión Europea han dado el visto bueno a topar el precio del gas ruso, limitar además los beneficios de las grandes empresas energéticas y pactar una reducción del consumo eléctrico, aunque será el próximo martes cuando la Comisión haga la propuesta definitiva. Marta Ruiz.
De lo acordado por los ministros de Energía de la Unión Europea, lo que más puede afectar a España es la reducción del consumo eléctrico. Ya veremos si como recomendación o como obligación, a qué sectores afectaría y cómo se les compensaría. España ya ha avanzado en limitar los ingresos de las energéticas, otra de las propuestas. De hecho, el Congreso debate la semana que viene un impuesto de esa naturaleza y sobre topar el precio del gas que importe la Unión Europea, también el ruso. Esto piensan expertos en energía como Jorge Sanz Acopé.
Poner precios máximos a un producto que se negocia a nivel internacional es muy complicado, porque si Rusia se planta, sería un problema real de suministro.
El objetivo es llegar a un acuerdo antes de final de mes. De momento, el plan de ahorro ha permitido a España reducir el consumo eléctrico en un 3,6% en agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además, ahora mismo están en juego las semifinales del US Open entre Carlos Alcaraz y el estadounidense Tiafoe. Allí está nuestro compañero Ángel García. Buenas noches.
En una Arturas llena a reventar, la pista de tenis más grande del mundo. De momento, ambos jugadores aguantan su servicio. Tres iguales, pero ahora mismo llega el primer momento importante del partido, porque Carlos Alcaraz tiene dos bolas de break a su favor. Tres iguales, 15-40. Primera gran oportunidad para el murciano, que busca la gran final del próximo domingo, 10 de la noche, ante el noruego Casper Ruud. En juego el título del US Open, en juego el número uno del mundo.
Gracias, Ángel. Además, en fútbol, la quinta jornada ya ha empezado con el triunfo del Girona ante el Valladolid por 2-1. Y hoy tenemos el Rayo Valencia, el Español Sevilla, el Barcelona por su parte visita al Cádiz y a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo. Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me cuesta recordar mis pasos por el carnaval. Con quién estuve y con quién me puse yo a bailar. Tardamos mucho en no volver a ver la luz del sol nacer. Tardamos tanto que salió una luz en un rincón. Desde entonces le pierdo la pista, no sé a lo que juega, no sé dónde vuela, no sé dónde está.
Hay muchas canciones inspiradas en los libros. Esta de Nena da Conte es una de ellas. Y es que detrás de cada libro siempre hay una historia. Pequeña, mediana o grande. Un sueño individual que supera barreras. Un reto personal que se hace realidad. Precisamente como la historia que te voy a contar. Porque cuando uno entra ahora en la librería Proteo, en pleno centro de Málaga, pues es imposible imaginar cómo quedó en mayo del año pasado. Este emblemático espacio que se sitúa en Puerta Buenaventura quedó reducido a cenizas tras una subida de tensión en la primera planta. 125 años de historia y 100.000 ejemplares echados a perder. Jonathan Santos, librero de Proteo, nos cuenta cómo este suceso conmocionó a toda la ciudadanía malagueña.
Pues imagínate, pues no solamente Proteo es una librería, sino es un emblema cultural para toda la ciudad. Nosotros somos la casa de los libros aquí en Málaga y todo el mundo que es de aquí de la ciudad ha estudiado gracias a la librería.
Y entonces se produjo una ola de solidaridad sin precedentes en toda España. La estructura del edificio de 600 metros y 4 plantas se salvó y en 6 meses pudieron reabrir. ¿Cómo? Pues como dice Jonathan, ni ellos mismos lo saben.
No teníamos nada, absolutamente nada. Lo perdimos todo. Incluso en aquellos lugares donde no llegó el fuego, los ordenadores se derritieron. O sea, que es que ha sido, incluso había escritores que entraban y lloraban porque era horrible. Que con todo lo que hicimos, pues en 6 meses hemos vuelto a abrir. Es que nosotros no sabemos ni cómo lo hemos hecho realmente, porque vamos, es sobrenatural.
Decenas de autores cedieron sus derechos a la librería, se organizaron conciertos solidarios, las librerías donaron ejemplares, se organizaron charlas y congresos literarios, todo para que la librería Proteo pudiera reabrir sus puertas.
Ha sido abismal. La gente se volcó de una forma increíble, todo el mundo se volcó de una forma impresionante con nosotros y sobre todo los clientes, todos nuestros clientes y nuestros compañeros libreros de toda España. Se volcaron de una forma que es que nosotros no dábamos abasto para tanto cariño y tanto apoyo que hemos recibido.
De hecho, la emoción aún se puede notar cuando hablas con los trabajadores de esta empresa centenaria porque no se esperaban que todo el mundo se volcara con ellos. De hecho, se creó una plataforma ciudadana llamada Todos con Proteo.
Sí que es cierto que nos ha hecho que nos conozca mucha gente, que mucha gente venga. Incluso hemos tenido de este verano gente que ha venido a lo mejor de turismo a Málaga y han venido. Uno de los puntos del viaje era la librería, porque habían comprado, nos habían apoyado, habían hecho donaciones y querían venir a ver la librería, que también era un poquito de ellos también.
Y con la misma ilusión de siempre, pero con más agradecimiento a sus clientes, Proteo va a seguir ofreciendo historias, cientos de miles de historias, una por cada libro vendido.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, yo no sé si te ha pasado este verano, pero eso de ir a la playa con tu sombrilla, la tumbona, los cubos para hacer castillitos en la arena con tus hijos y de repente encontrarte un cartel en el que te ponen una serie de indicaciones de qué hacer en caso de tsunami. Bueno, pues a mí es que desde luego me dan los siete males. Pero es que el riesgo existe tal y como nos cuentan los expertos.
No es que haya posibilidad. Es que es absolutamente cierto que donde ha habido tantos tsunamis va a volver a verlos. La monitorización de fallas, pues sí, nos puede hablar, pero la monitorización de fallas es algo reciente. No se monitorizan bien todas las fallas, no se pueden monitorizar bien fallas que están sumergidas.
Desde luego lo que nos faltaba. Bueno, enseguida vamos a escuchar a Juan Antonio Morales, doctor en geología y catedrático en la Universidad de Huelva. Enseguida hablamos de tsunamis porque ahora con los oyentes de lo que estamos hablando es de pequeños odios veraniegos que todos tenemos.
Esas cositas que no nos gustan, porque verano es un periodo de descanso, de relajación, pero siempre hay alguien que nos lo perturba. Ese descanso, por ejemplo, ese que molesta a Lucía y que yo denomino como el listo del altavoz.
Yo lo que odio del verano, pero con toda mi fuerza, es el momentito este que estás tú ya en tu hamaca, ya sentada o tumbada, claro, con la crema echadita. Estás a punto de cerrar los ojos y ya está. Ya viene el listo de turno al lado con su altavoz, con su música a todo volumen, con la canción del verano que ya la tiene hasta en la sopa metida. Y de verdad, que mira que me gusta el verano, pero ¿quién inventó los altavoces? Es que no puedo, no puedo.
¿No está prohibido eso?
Yo estoy en algunas que no, ¿eh?
Es que hay gente que no sabe que se han inventado los cascos. ¿Por qué tengo que aguantar ahí? Y además le tienen grabada la misma canción todo el rato. Varía un poquito.
Como si fuera el príncipe de Bel Air, ¿no?
Qué mal. Eso yo creo que...
Al hombro.
Exacto. En alguna playa está prohibido y todo.
En alguna playa sí. De hecho, también existen estos ahora que van por Bluetooth, los auriculares, que son maravillosos.
¿Por quién van?
Por Bluetooth.
Ah, yo es que voy por Denia. Yo es que de ahí, de la costa, no me muevo. Si es que no me muevo de por ahí.
Bueno, para los oyentes que se acaban de incorporar, es Roberto Alcaraz.
Hola.
Esta noche ha venido a hacernos una visita y, bueno, pues a darnos un poquito de alegría.
Me va a quedar más tiempo.
Normalmente, esta gente del altavoz es la que va con chanclas en la ciudad, ¿no?
Tiene algo que ver, con tirantes.
Es un poco lo que estamos escribiendo.
Es que me está entrando rabia. No lo conozco, me está entrando rabia solo de pensar en un tío así.
Es que la verdad es que hay muchas cosas del verano. El verano está muy bien, pero también otras que nos molestan, pues esas cositas que nos dan rabia de lo que estamos hablando hoy con los oyentes. Y bueno, pues Roberto nos contaba antes que odia a la gente de tirante y de chancla.
Exacto, hay muchas cosas que odio. En los apartamentos de alquiler, por ejemplo, esas cortinas de ducha, ¿por qué se pegan tanto en la espalda? Se pegan en la espalda.
Calla.
Y yo que tengo pelos en la espalda, tuvimos que llamar al SAMUR porque se creó ahí una nebulosa entre el agua, la electricidad. Bueno, el SAMUR arrancándome. De hecho, tengo un trozo. Si me quito ahora la camisa, pone ahí, no hay, bueno, hay un estampado muy bonito.
¿Qué imagen?
Unas flores.
Pone una mampara.
Espero que el verano de los oyentes haya sido más tranquilo. Pero aún así, cuéntanos esos pequeños odios veraniegos que tienes, Álvaro.
Pues mira, nos lo puedes hacer en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y también en el WhatsApp del programa, en el 687089770.
Tu voz siempre me acompaña y aburrido bajo al bar, al verte un extraño feeling hace mis piernas temblar. Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez, quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardia. Soy el mejor, te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar, he hecho volar extra.
Una de esas locas que cantaban a pleno pulmón Reina del Caribe, y bueno, lo seguiría haciendo siempre que me cruce con este hombre por el camino. Javier Ojeda.
¿Cómo estás, Rosa? Qué alegría de hablar contigo.
Lo mismo te digo, malagueño de nacimiento, cultura y forma de vida,
Vamos, de malagueño de nacimiento, sí. Y también de cultura, también de forma de vida, pues no sabría qué decir.
Oye, nunca te he preguntado por esta canción. Siempre se ha dicho que está dedicada a un pinball, que era algo muy de moda en los 80.
Pues sí, mira, efectivamente, esta es una canción que surge de eso, de una máquina de pinball que te solían tener nombres así como muy exóticos, ¿no? Y de hecho, mira, en particular no había ninguna máquina que se llamase Reina del Caribe. No es una máquina real que existiese, pero sí que había, pues yo qué sé, las típicas máquinas que ponían piratas del Amazonas, de no sé qué, de no sé cuánto, del Mississippi. Pues, y dije, Reina del Caribe, pues suena mucho a nombre de máquina de pinball y, claro, era la típica. Vamos, es parte de la cultura de los bares de los años 80, que en aquella época donde se escuchaba la movida, también había casi siempre máquinas de pinball.
Yo te digo una cosa, yo me pasaba las tardes en los recreativos jugando a la maquinita. Yo y muchísima gente de mi generación. Bueno, querido, ¿cómo te han sentado los 40 años de carrera con danza?
Pues mira, sinceramente, Rosa, la verdad que mejor no me puede ir en estos momentos, vamos. Hasta el punto de que tengo la sensación de que tengo que dar un stop, porque la verdad que llevo muchos años haciendo un número de actuaciones muy salvaje. Incluso en pandemia no me he defendido mal. Y genial, bueno. La vida me sonríe, hija.
Y 40 años después, porque es que tú no eras ni mayor de edad cuando entraste en la banda. ¿Qué tenías? ¿17, 18?
17, efectivamente. vamos, mi debut en solitario cantando en directo con la banda, entonces no era, vamos, era menor de edad todavía.
¿Y tú de dónde sales? Porque hasta donde yo sé, el grupo surge de la unión de varias formaciones anteriores y del reclutamiento en aquel entonces de un joven fan llamado Javier Ojeda.
Pues sí, más o menos, aproximadamente sí.
Aproximadamente.
Vamos, yo era, sí, no, efectivamente, mira, yo era como el típico chavalillo este que tiene muchos discos, como muy al tanto de todas las nuevas corrientes, era un enamorado del punk y de la new wave, entonces como veía que llegaba ese fenómeno tan increíble, que fue la movida, que no fue un fenómeno exclusivamente madrileño, ni muchísimo menos, pues yo, claro, cada grupo que salía en plan moderno de Málaga, pues le seguía. Y por aquel entonces los mejores, sin duda, eran Danza Invisible. Me hice amigo de ellos y fíjate, hasta que de pronto llegan y me dice el batería que por aquel entonces cantaba, me dice, oye, tú cantas bien, macho, ¿por qué no pruebas a cantar con la banda? Que necesitamos un tío ahí, un frontman. Y bueno, tras unos comienzos así un poco dubitativos, pues al final me acabé quedando con el puesto y hasta la fecha.
Yo te he oído decir que tú no dabas ni un duro por ti, ¿eh? Que eras de los que cantaba de lado así sin mirar a la gente en los primeros conciertos, ¿eh, Javier?
Completamente de acuerdo, es que estar así. Vamos, es que yo mismo me asombro del cambio radical que ha tenido mi personalidad, porque yo era extraordinariamente tímido. Incluso cuando cogí el puesto, yo pensé, bueno, esto es un sueño muy bonito que me va a durar un par de años y luego a seguir estudiando y había que algo con mi vida, y fíjate, hasta la fecha.
Sí, señor. Bueno, Danza, lo decías tú bien al principio, erais una banda muy escorada hacia lo british. Supongo que en esto tuvo mucho que ver el ambiente de Torremolinos. La banda surge al mismo tiempo que en Madrid explosiona la movida madrileña, y no sé si os interesaba por aquel entonces aquel movimiento.
Bueno, algo así, claro. A mí me encantó y me sigue gustando muchísimo el primer álbum de Nacha Pop. Y bueno, y seguíamos también con atención lo que empezaba a hacer Radio Futura. Y lo que pasa que nosotros teníamos otras vías de información. Precisamente por eso que tú has mencionado, Rosa, la influencia del turismo. En Torremolinos era muy habitual ver los periódicos ingleses de música rock, o sea, el New Musical Express, el Melody Maker, en las discotecas, pues de pronto, lo que sé, The Cure, The Police, Talking Heads, todo eso estaba sonando en la discoteca de aquí desde finales de los 70, ¿sabes? Y todo eso fue el caldo de cultivo para crear, digamos, un poco lo que fue la nueva ola malagueña, ¿no?
Lo que pasa es que llegar a Madrid era, claro, la única manera de darse a conocer, porque allí es donde estaba el jaleo en aquel momento. ¿Cómo encaja vuestro sonido en la movida? ¿Cómo recuerdas aquellas actuaciones en Rocola, por ejemplo?
Yo creo que la gente flipó, porque nosotros teníamos un sonido que era distinto. O sea, éramos como instrumentistas. Seguramente éramos de los mejores preparados, porque por aquel entonces el grupo era como la bomba. Teníamos una disciplina a la hora de ensayar salvaje, ¿no? Y yo creo que esa diferencia en el sonido pues hizo que destacásemos muchísimo, ¿no?
Mientras todo el mundo soñaba con formar parte de la movida, Javier Ojeda y los suyos crearon la suya propia en la Costa del Sol. Y en 1986 llega Música de Contrabando, posiblemente uno de los discos más aplaudidos de Danza Invisible. Y con esta canción, Sin Aliento, el grupo despega completamente, Javier.
Sí, pero ha sido, fíjate, Rosa, esta canción, con diferencia abismal, es nuestra canción más conocida en Latinoamérica.
Anda, mira.
Y de hecho, vamos, en países como México y Perú es un auténtico himno. Vamos, la última vez que me parece que toqué fue en México, que fue hace unos 4 o 5 años. Allí interpreta, por ejemplo, Sabor de Amor y la gente se queda igual. Pero toca Sin Aliento y la gente enloquece. Fíjate, ¿no? Es una cosa curiosa cómo unas canciones significan algo en un lado y en otro. Otra completamente distinta, ¿no?
Desde luego. Bueno, hasta entonces erais un grupo muy chulo, muy alternativo y muy british, pero en 1988 esta canción lo cambió todo.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque ya me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Es como comer
pues no No sabemos a qué sabe el amor, pero gracias a Danza Invisible supimos a qué suena. Y hay un antes y un después en Danza Invisible con esta canción, que es la que os conecta de modo masivo con el público. Tú escuchas esta canción y tus recuerdos están asociados a qué, Javier.
Mira, yo en mi caso particular fue como un cambio increíble en todo, porque empezamos a darnos cuenta de que de pronto el público que nos seguía era gente así, como con los pelos cardados, como más rockero, y de pronto era, digo, hostia, que están empezando a llegar un montón de teenagers, de adolescentes flipando, y mira que la canción
entró de chiripa en el disco, ¿no, Javier?
De chiripa total, vamos, de hecho entró por 3-2, y fíjate.
Oye, pues el público soberano es quien eligió esta canción como la más exitosa de Danza Invisible.
Y mira, es un accidente maravilloso, porque es una canción en la que estábamos, pues bueno, de alguna manera rindiendo un poco un homenaje a las canciones estas deliciosas de los años 60, el rollo tipo Be My Baby, de las Ronettes, ese tipo de, así como de canción que parece súper inocente, pero luego en el fondo no lo es tanto, como de un amor así como exageradamente dulce y bonito, con su tono hasta, digamos, paródico, ¿no?
Ya, de hecho, esta canción es un poco erótico culinaria.
Lo ha explicado mejor que yo, Rosa.
Pues que te veía yo venir, digo, vamos a rematar ahí. El problema, Javier, es que posiblemente estés hasta las narices de Sabor de Amor, ¿no?
Pues mira, yo no. Hubo una época en la que sí estaba un poco harto, porque me parecía que, digo, pues está oscureciendo parte de mi repertorio, que es más representativo, y la gente le da igual y nada más me pide Sabor de Amor. Pero ahora, llegado a mi edad, pues llega y dice, oye, mira, pero no es maravilloso que tener una canción que conoce el país entero.
Desde luego.
Y que gracias a esta canción sigo tocando en directo y sigo teniendo conciertos y la gente sigue llamándome y me la sigue pidiendo en directo. Pues yo qué sé, pues algo tendrá la puñetera canción.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera.
Bueno, en ese disco A tu alcance también estaba este lado de la carretera, que creo que inicialmente también se iba a quedar fuera del álbum. Vaya ojo que tenías, Javier.
Bueno, Rosa, de verdad, de cazatalento hubiese un desastre.
Desde
total.
Luego. Bueno, ¿cómo está por grabar este éxito de Van Morrison? Supongo que era súper, 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 súper mega fan.
Sí, yo en particular era, y bueno, hasta la fecha me sigue gustando mucho Van Morrison. Pero ya a finales de los 80 yo tenía un cuelgue con Van Morrison tremendo. Total, que un día así, tonteando en el local de ensayo, medio montamos la canción. Y me acuerdo que llegó y me dijo, y el batería entonces, Ricardo Tecido, me dijo, esta tenemos que grabarla, ya que vamos a grabar en Inglaterra, vamos a grabarla en inglés. Y yo me negué en redondo, yo digo, no, tío.
Que no es lo mío.
A mí no me importa grabar, no, si yo más o menos canto en inglés, o sea, Rosa, que soy costazoleño. O sea, aquí todos manejamos un poco el inglés, pero digo, mira... Digo, no, si queremos hacer una cosa, vamos a grabarla de cara a B, pero eso sí, la vamos a grabar en castellano. Y nada, finalmente la hicimos en castellano.
Qué bonita.
La metimos en la cara B del maxi single de Reina del Caribe y llegó el jefe de la compañía discográfica y cuando la escuchó nos llamó y nos dijo, pero vamos a ver, ¿estáis gilipollas? ¿Cómo nos vais a meter esta canción en el LP? Y quitamos un instrumental que había para cerrar el disco, lo quitamos. Lo metimos en la cara del Magic Singer y finalmente metimos a este lado de la carretera, que efectivamente acabó siendo un éxito.
Sí, además es una canción que os venía al pelo porque es toda una declaración de intenciones que define perfectamente la filosofía de la banda, sin duda. Bueno, saltamos a 1998.
Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor.
Ya a finales de los 90, qué voz tienes, muchachos, es que eso no ha cambiado con el paso de los años, Javier, qué barbaridad.
Ay, muchas gracias.
Verdad. Por favor. Bueno, por ahí se va, es uno de los temas de En Equilibrio, noveno disco de estudio de danza, disco de oro en su momento, y con el que volvíais a recuperar el favor masivo del público y esa proyección mediática. Este sería, pues, uno de los últimos éxitos de danza, ¿no?
Hombre, último éxito importante que conoce casi todo el país, posiblemente sí, es este. Y es una canción que, bueno, a mí me la sigo tocando mucho en directo, y además que para mí es muy importante porque significa que, bueno, que la banda, después de un montón de años, fíjate, era capaz de reinventarse. Y me parece una canción, fíjate, muy, muy moderna, y de hecho, hace nada que se ha celebrado el 40 aniversario de la banda, se hicieron una serie de actuaciones en los distritos de los barrios de Málaga. Había 40 artistas malagueños que todos ellos interpretaban una canción distinta de Danza Invisible. Uh-huh. Y las dos canciones más escogidas, ninguno fue, no fue Sabor de Amor, sino que fueron Sin Aliento y esta. Anda. Por ahí se va.
Qué bueno. Bueno, en esta época ya costaba entrar en las listas de éxitos y algunos simultaneabais carreras en solitario con la pertenencia de la banda, ¿verdad?
Bueno, prácticamente a partir de ahí. Yo empecé a trabajar ya también solo, pero vamos, siempre hemos mantenido también siempre, digamos, lo que es la adhesión a la banda, porque afortunadamente creo que somos toda buena gente, sinceramente.
No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no. No puedo verte llorar, verte
bueno,
llorar.
No quiero bailar es una canción de 2010, estaba en el disco Tía Lucía. Quizá fue el último esfuerzo que habéis firmado como Danza Invisible, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, este LP, el Tía Lucía, en buena parte iba a ser un disco, digamos, de versiones que yo tenía proyectado. Lo que pasa que fue un momento difícil porque la industria discográfica cambiaba mucho y la hicimos, pero la hicimos completamente autoeditado y vamos, y la verdad es que el disco no funcionó nada mal. Y vamos, llamémosle que esto es una especie de semi-hit.
Bueno, estamos celebrando hoy con Javier Ojeda los 40 años de Danza Invisible, que no han pasado inadvertidos en vuestra tierra con esos homenajes que os llevan haciendo durante todo el verano. Y bueno, además es que toda la historia del grupo está recogida en un documental que se llama Este lado de la carretera, Danza Invisible y la magia de Torremolinos. Supongo que ha sido un reconocimiento muy bonito a vuestro trabajo, ¿no, Javier?
Ay, no te lo puedes imaginar, Rosa. Ha sido... Estamos con la emoción a flor de piel.
Ay,
y luego ves, mira, imagínate que de pronto tú estás en el 40 aniversario de Danza Invisible, que viene un artista de la talla de Mikel Erentxun y que hace una versión de un tema tuyo, que viene unas nuevas generaciones, como yo que sé, como Miss Cafeína, como Dorian, Lala Lobby, interpretar una versión de danza.
Qué bueno.
Juan Perro llega y se canta conmigo a este lado de la carretera. Ha sido como decir, joder,
algo bueno hemos hecho.
Algo bueno hemos hecho todos estos años, tío.
Algo bueno hemos hecho. Oye, ¿y ese concierto no se va a editar ni va a aparecer en ningún sitio, Javier?
Pues mira, el concierto entero está grabado. Vamos, está grabado con... vamos, también con imagen y todo eso. Lo que pasa es que nos tendremos que hablar con los realizadores del festival para ver cómo lo organizamos. Pues no sabemos si finalmente será un especial de televisión o alguna cosa así... Porque la verdad que merece la pena, ¿eh? Yo me pido una pechada de currar, estuve ahí cantando con todo el mundo. ¡Wow! Fue bueno, una locura, pero preciosa, una locura maravillosa.
Desde luego que sí, otra locura, pues para todos los fans de danza de los 80 y los 90, que al fin y al cabo es la etapa más importante de la banda, pues también ese documental pues es un festín, porque no se limita solo a contar los inicios, los éxitos y los momentos felices de Danza Invisible, sino que también muestra los choques personales que se van produciendo poco a poco, los que se van, los que se quedan, y aunque tú ya llevas trabajando mucho tiempo en solitario con danza, tú nunca has sentido la necesidad de dejar el grupo.
No, porque mira, es que básicamente yo creo que aquí lo más importante es, por supuesto, la amistad, eso es lo vital, y luego el pasártelo bien. Yo, pues mira, muchas veces para mis adentros digo, joder, deberíamos estar ya sacando un nuevo disco conjunto, y me veo que, claro, que con el paso de los años las relaciones personales, igual que fortalecen mucho la amistad, a veces dificultan el trabajo conjunto, no sé si me explico bien.
Sí.
Total. Que digo, me encantaría sacar otro disco con danza, digo, pero hasta que consiga aunar todas las sensibilidades voy a tardar lo más grande, ¿sabes? Pero por eso mismo, o sea, cuando toco con ellos, igual que bien siguen sonando esas canciones, qué bien sonamos, seguimos sonando cuando nos ponemos los cuatro juntos.
Sí, qué bien lo pasamos, qué divertido.
Y qué bien me lo paso, qué sinvergüenza son, qué cara más dura tienen, qué gracioso, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Todo
sí.
Eso.
Pues sí, por eso seguimos yendo a vuestros conciertos, porque la banda sigue funcionando pues como un grupo de amigos, porque tú sigues cantando como siempre, porque pasan los años y sigues incansable en el escenario con esa forma exagerada de moverte que nos contagias a todos. ¿Cómo no te va a doler el cuerpo ya a estas alturas? Si no has parado de bailar en toda tu vida, Javier, con ese movimiento, que eso tampoco ha cambiado con el paso de los años.
Sinceramente, vamos, que muchísimas gracias. Aparte de ser una locutora excelente, eres una persona magnífica, que lo sepas.
Oh, ya, que me voy a poner roja. Que nos vemos en los conciertos. Querido Javier Ojeda, larga vida, danza invisible, y que te queremos un montón. Un beso.
A ti, hasta siempre.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Y ando de este chamba a loca.
Bueno, si hay una canción que nos va a recordar este verano es Despecha de Rosalía, que bueno, el verano está muy bien, pero seguro que hay cosas que nos da mucha rabia, por ejemplo, escuchar una canción hasta en la sopa, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí con este Despecha de Rosalía.
Es buenísima, menos mal. Imagínate que es mala.
¿Te gusta?
A mí me gusta Rosalía.
Ah, mira, fíjate.
¿A qué pensabas que no?
No, pero tú eres más de Julio Iglesias y esas cosas.
Que también. Que son compatibles.
Joder, estoy oliendo la naftalina ahora mismo desde aquí. Sí, pero me gusta Julio Iglesias también.
Sí. ¿Te gusta Rosalía entonces?
Rosalía, sí. Es una gran artista mundial.
Es un filón.
Y todo el mundo ha estado este verano haciendo el vídeo de esto, el bailecito, y haciendo ver que cantan.
Deberíamos hacerlo, yo creo, los tres.
En la radio queda soso, ¿no?
Hombre, pero lo subimos a redes.
Ah, vale.
Claro, esto ya nos pueden seguir en Facebook.
Yo, si queréis, lo hacemos, ¿eh?
Y lo gracioso que puede ser ver a un notario como yo. Bailando.
Roberto también tiene pinta de notario.
Pues te digo una cosa, no me importa hacerlo porque sé seguro que Álvaro lo va a hacer un pelín peor que yo. Como mínimo como yo.
Eso es verdad.
Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes.
Pues mira, estamos hablando de esas cositas que no nos gustan del verano, esos odios veraniegos. Y tú imagínate que eso que no te gusta del verano, eso que odias profundamente, tiene nombre, apellidos, es tu vecina y encima no hay año que no te moleste.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo de verano odio profundamente y además con toda mi alma, ya en mi comunidad de vecinos lo saben, a mi vecina del Bajo, porque mi vecina del Bajo siempre empieza el verano con una fiesta, porque es su cumpleaños, con lo cual, imagínate, el pastel ya está vendido. Todos los inicios de verano tenemos la famosa fiesta de cumpleaños. No puedo con ella. Es que yo soy de los que intento respetar el volumen con los vecinos lo máximo posible. Pues bueno, esa fiesta es la que da el pistoletazo.
Ya.
Así que eso es lo que hay.
Seguro que no lo invita, por eso está enfadado.
No se lo invite,
Claro.
Un llamamiento a la vecina, por favor, invítale.
Invítanos.
Claro, invítanos.
A mí me da cosa cuando hacen barbacoa o sardinas, que tienes tú abierto y se cuela el olor ahí.
Qué rico el olor de sardinas.
Se pega al techo. Se pega al techo. Claro, tú por la noche estás ahí. En fin, y luego están esas personas que, bueno, yo tampoco las odio, pero que en cuanto llegas a la playa, sí que es verdad que no te quitan el ojo de encima.
Pues ahí lo que llevo fatal en la playa es esa señora que no deja de mirarte desde que llegas. Te quitas tu camiseta, te echas tu crema, hablas con tus hijos, te metes al agua y sigue mirando. Es como el sálvame.
Yo es que soy un poco así. Es decir, yo me
pongo... Me he imaginado Halle Berry, macho. No sé si eso os ha pasado.
Ha habido un momento que te juro que tal como ha empezado, digo, no me extraña que te mire.
Sí, desde luego claro. Se han visto los ojos.
Luego ya no. Pero a ti te pasa también.
Me gusta mucho ponerme en primera línea porque me gusta ahí ver el mar, pero también estoy mirando a toda la gente que pasa.
Te haces mayor, te haces mayor. Me pasa a mí lo mismo desde hace 15 años. Me gusta, soy muy mirón. No por nada, pero me gusta mirar.
Hay que mirar con menos descaro, porque es verdad que hay gente que dice, ¿por qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿No?
Nada, estoy mirando al lado. A mí me lo preguntan muchas veces. No, detrás tuyo, que pensaba que había un amigo mío. Esto lo hago. Ya. Es que es pero por curiosidad, no
sí,
por
sí,
otra
sí,
cosa.
Sí, seguro que por curiosidad. Bueno, de estas cosas estamos hablando, de esos pequeños odios veraniegos. Cuéntanos el tuyo, te decimos dónde, Álvaro.
Pues en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el
687-089770.
180 porque suena recién neto. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Barcelona pa' Santo Domingo, la Rosalía. Hey. Omega, hey, hey, hey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar naturalmente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king. Save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, donde buscamos también las noticias más curiosas que te puedan interesar, Álvaro Sáez.
Sí, para ello, Rosa, quiero rebobinar un poco en la historia. Y hace más de 260 años, en el Día de Todos los Santos, de 1755, un enorme terremoto que se originó en Lisboa destrozó la ciudad y provocó, ojo, cerca de 175.000 muertos. Bueno, por la intensidad y la brutalidad, se calcula que pudo alcanzar los 8 o 9 grados en la escala Richter.
¿Y cómo se notó en España? Pues fíjate de lo que estamos hablando. La Giralda de Sevilla quedó dañada. En Madrid, la caída de un muro causó la muerte de dos niños. Y lo peor llegó en forma de maremoto. Un maremoto que arrasó Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Conil o Ayamonte.
Eso es. Hoy en día, sus consecuencias se pueden estudiar porque todo quedó documentado. Juan Antonio Morales es doctor en geología y catedrático en la Universidad de Huelva.
Está muy bien descrito. ¿A qué altura llegó? Pues aquí en Huelva se estima que la ola alcanzó en torno a los 15 metros en la costa de Huelva. Eso es similar, totalmente similar a la de Sumatra o a la de Japón. En Cádiz llegó a 10 metros de altura. Entonces, esos son datos que hay que tener en consideración porque nos podemos hacer una idea de cómo pueden ser las características de una ola cuando venga.
Aquello fue en 1755 y fíjate, desde entonces se han producido 15 tsunamis cerca de las costas españolas. Eso sí, la mayoría en el mar de Argelia.
Y aunque hayan pasado 267 años de lo ocurrido, el riesgo de un posible tsunami en España, tal y como nos explica el experto, es muy real.
No es que haya posibilidad, es que es absolutamente cierto que donde ha habido tantos tsunamis va a volver a verlos. La monitorización de fallas, pues sí, nos puede hablar, pero la monitorización de fallas es algo reciente. No se monitorizan bien todas las fallas, no se pueden monitorizar bien fallas que están sumergidas.
Y de nuevo, el Golfo de Cádiz volvería a ser uno de los principales escenarios de peligro.
Eso es, y mira, quiero que escuches esto.
Que va a llegar chiringuito el agua. Pero en un segundo todo el mundo corriendo.
14 de agosto de 2022, hace unas 4 semanas aproximadamente, la gente que estaba en la playa de Valdelagrana, en Cádiz, tuvo que huir rápidamente ante lo que ellos pensaban que era un mini tsunami.
Aunque tenemos que decir que se quedó en un susto porque enseguida los expertos aclararon que se trataba de una subida brusca de la marea. Eso sí, las olas se llevaron por delante tumbonas, pasarelas, chiringuitos, y lo más curioso es que los bañistas que ahí estaban tenían muy claro lo que había que hacer. ¿Por qué razón, Álvaro?
Pues porque el pasado 18 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos. Y en ese documento se establece un sistema de alertas ante maremotos cuya finalidad es avisar ante la inminencia de este tsunami.
Y desde entonces en las playas de Huelva se puede leer una serie de carteles que dicen ¿qué hacer en caso de tsunami? Pues diríjase a lo más elevado y tierra adentro posible. Si es arrastrado, agárrese a algo que flote. Suba por encima de una tercera planta o azotea de una construcción sólida. Como último recurso, súbase a un árbol. Claro, tú imagínate que vas a la playa y lees esto. No digo que cause una alarma generalizada, pero por lo menos un poco de respeto sí que te da.
Y ese respeto, Rosa, es para los expertos en la geología y en la prevención de riesgos algo fundamental.
la existencia de planes de contingencia, la existencia de protocolos para que las unidades que tienen que actuar ante la emergencia actúen y lo hagan bien, pues es esencial. Pero para mí todavía es más esencial que el ciudadano tenga una información clara, concisa y simple para saber qué hay que hacer para autoprotegerse.
Claro, ¿pero por qué? Pues porque los terremotos no avisan y el posible tsunami es muy difícil de predecir. Aún así, Juan Antonio nos da unas cuantas claves a tener en cuenta.
Cuando uno siente el terremoto, no sabe dónde es el epicentro. Pero si estás en un área costera, cabe la posibilidad de que el epicentro sea en el mar. Por lo tanto, puede haber un tsunami. Si hay un terremoto que no nos deja estar de pie, un terremoto tan fuerte que si estás en una casa, los muebles se caen, no que se caigan las cosas de los muebles, sino que se caen los muebles, que no nos deja estar de pie, y si estamos en una zona costera, hay que ir hacia la zona más alta que podamos.
¿Volverá a haber un tsunami en las costas españolas? Pues los expertos tienen claro que sí. Lo único que falta es descubrir cuándo será. Así que lo único que podemos hacer de momento es no perder de vista todas estas indicaciones.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar de menos a partir de ahora es poder viajar como hemos hecho este verano, pero bueno, es lo que tiene septiembre. Terminan las vacaciones en la mayoría de los casos, pero no el verano. Por eso aquí en la noche de los viernes queremos cerrar la temporada de verano con categoría, viajando a sitios estupendos que solo él conoce. Se incorpora al programa mi querido historiador, periodista y viajero incansable, Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué alegría que vengas a verme, ¿eh?
Hombre, ya
esto no
sabes
suele
que
pasar.
A mí, bueno, pero estaba por aquí, zona centro, entonces...
Muy bien, placer de, hoy te vas de fiesta, placer, ¿eh?
Oh, esta noche, vamos,
esta
lo
noche,
voy a dar todo.
Ya lo
sobre
veo.
Sobre todo porque cojo vuelo mañana por la mañana y me sale más barato.
Qué bien.
Lo de siempre.
Oye, pues no me puedo quejar porque estoy muy bien acompañada. También ha venido a verme Roberto Alcaraz, que es un viejo amigo con el que te vas a llevar bien, porque Roberto es un gran experto en vino.
Aquí sigo, soy las dos cosas, viejo y amigo, es verdad.
Pero ha venido esta noche a alegrarnos un poquito con su sentido del humor.
Y experto en vino, que ya es una garantía, ¿eh?
Me gusta
hay que justificar, me gusta. No olvidéis que beber solo es alcoholismo, pero con amigos es vida social, es una cosa que siempre me ha dicho mi madre.
Lo tendré en cuenta.
Bueno, querido Pedro, vamos a despedir el verano a lo grande, porque ahora que los calores sofocantes han quedado atrás, cualquier visita o excursión es mucho más agradable. Así que si te parece, vamos a ponernos en situación, porque ahora que poco a poco vamos volviendo a la rutina, hay que regalarse un viaje de vez en cuando. ¿Y qué mejor que buscar un lugar pues para relajarnos, para disfrutar de la tranquilidad?
Pues la verdad es que sí, que ahora que los niños ya van al colegio, es el momento perfecto para una escapada.
O sea,
no es que yo sea el delegado de Herodes en la zona centro, pero hay sitios que creo que en septiembre son mucho mejores, ¿eh? Porque no está el veraneante, libertad condicional, que esto siempre estropea cualquier vacación, y ahora en septiembre es el momento perfecto en que el masajista del hotel ese que has escogido para desayunar frente al mar, con la arena en los talones, como en la película, es perfecto.
Mira, llévame un sitio con piscinas termales.
Ahí estamos.
Con jacuzzi,
ahí
masajitos,
estamos.
Con todo
esa
eso.
Esa es la actitud. Sabía yo que ese cuerpo necesitaba un referencia de y un estilo.
Completamente.
Pues para mí, la costa de Castellón ahora me parece un sitio estupendo. Ha bajado la temperatura lo justo, los arroces vienen en su punto, la vía verde pasa por delante del hotel y está la playa. Te despistas y caes en la playa a las 7 de la mañana para tonificar la piel, y para eso tengo el hotel perfecto. Para mí me gusta porque es un hotel de familia, que es de la familia Farnot, se llama el Palasiet, está en Benicàssim, al lado de las villas, donde acaban las villas golfas, que eran unas casas que dicen que eran un poquito centro de pequeños pecadillos.
Sí, de ahí el nombre.
Claro. Bueno, pues hay un sitio estupendo, que es un centro de concentración para equipos de ciclismo, de esta gente impía que vive en Suecia, en Holanda, donde llueve, que hace mal tiempo, se van a Castellón, montan en bici, hacen deporte, tiene un buen masajista, y descubren que la sepia a la plancha es mucho mejor que el arengue agridulce, que es un plato impío también. Entonces, ese para mí me parece un sitio perfecto para una escapada de fin de semana. Y repito, llevado por la familia Farnós, que es una gente con mucha tradición en el mundo de la medicina, que si te dan un masaje en las cervicales está bien dado, no son de esos que te dan un masaje en las cervicales y te duele la planta del pie, ni que creen que un fisioterapeuta, si no gritas, no rehabilita. No, un fisioterapeuta te arregla la espalda y te tonifica.
Sí, sí,
y,
sí.
Y eso me parece un sitio perfecto.
Estoy mirando, de hecho, los beneficios de la talasoterapia y veo que frena los efectos de la osteoporosis en personas de la tercera edad, que propulsa la eliminación de toxinas, tiene efecto reparador y actúa como relajante muscular, efecto drenante que evita la retención de líquidos, la hinchazón de piernas, o sea que yo creo que nos lo merecemos, ¿eh?
¿Qué es la tercera edad? ¿Un estado de ánimo? No. Un no. Estado parasitario, está clarísimo. Vamos.
Estamos a las puertas, pero no debe ser eso.
Bueno, a las puertas, yo hace tiempo que pasé el umbral y estoy ya casi en la despensa de la tercera edad.
Bueno, pues un lugar perfecto, un centro de talasoterapia al ladito del mar, está muy bien para relajarse, pero si eres más de montaña, porque este verano has tenido suficiente playa. Hoy, fíjate, ahora que hemos dejado atrás los calores excesivos. Y se agradece muchas veces el sonido de la lluvia, ¿no? Esos truenos, y tú ahí rodeado de animales, disfrutando de un ambiente en la montaña.
Me encanta ese aspecto de joven pastorcilla que tienes en la montaña.
Sí, de pueblo, ya lo sabes.
Pues mira, el otro día estaba pensando, recibí esas llamadas envenenadas de, ay, recomiéndame un sitio de gastronomía para regalar a mi chico. Como si ella no fuera a comer en el restaurante, ¿no? Eso es un truco muy femenino.
Es y un gran regalo.
Tengo un gran regalo, que es el típico hotel que te puedes poner como chicote y luego quedarte a dormir. Y es en un pueblecito de Teruel que se llama Trama Castaña. Ya el nombre invita ahí.
Trama Castaña,
Trama
qué bueno.
Trama Castaña. Y ahí existe un restaurante que se llama El Batán. El Batán lo primero que tiene es una cocinera maravillosa que se llama María José Meda, que maneja las setas, las carnes, el ternasco, las verduras como nadie. Y la trufa.
¡Qué rico!
Y entonces en sí, ese mundo mucho. Que dicen la España vacía, vaciada, esa España vacía está muy bien vacía en algunos sitios. Y tú te vas un fin de semana a ese pueblecito de Teruel que está cerca de Albarracín, te refugias en el hotel, te tomas el menú degustación que tiene ahora una estrella Michelin, pero eso es lo de menos, por carreteras secundarias, y eso es una maravilla de fin de semana, repito, en manos de María José y su marido, que hacen, y luego además tiene excursiones estupendas de senderismo para la mala conciencia, porque tú haces 10 kilómetros y eso equivale a 1.500 calorías, sí, estudiado sí. Técnicamente, y recomendable, muy recomendable para el otoño. Hotelito escondido en la serranía de Teruel, sin problemas, aire sano, aire limpio y con unos ánimos cuando vuelves que, vamos, te crees súper machote.
Que sí, que te cambia la perspectiva. Me está eso, dando hasta frío con esto de sonido, ¿eh?
Es que has puesto el día de mañana, perdona. No es que sea una lluvia, es que ahora mismo está cayendo la mundial, o sea...
Estoy como tiritando.
El hotelito que dice Pedro ahora mismo está de ruido con la que está cayendo,
no,
pero bueno.
No, porque tiene buenas vigas de madera. Tiene buena, y ahí encuentro. Lo que pasa es que el frío ayuda al recogimiento.
Que sí.
Y al roce.
Claro.
Y está claro que el roce...
Te da de comer.
Eso es.
Fomenta el cariño.
Ahí está,
bueno,
técnicamente.
Que digo yo que también otra opción para regalar para las personas que son más inquietas, pues son estos viajes también para aprender a hacer cosas, no sé, para experimentar, bueno, con la cocina, con la artesanía local, para aprender a hacer pan, sí, hacer jabones,
sí,
¿no?
Sí. Esto
cosas
lo llamo
creativas.
El oficinista con dos manos izquierdas. Ese que no sabe poner una lavadora. Yo creo que tengo la solución. Y es mandarle el fin de semana, también es un regalo muy para hombres inútiles como yo, que le manden hacer un curso de algo, de lo que sea. Recurso perfecto para el mes de septiembre, hacer un curso para hacer pan o hacer conserva, porque le mantienes quieto al menos 4 o 5 horas. Y mi recomendación en este caso es, pues, en un sitio muy bonito, en Llanes, una casa que se llama La Boleta, que es una casa de indianos muy bonitas, del siglo XIX, rehabilitada con un hotel estupendo, y tú ahí aprendes a hacer esa mermelada de moras que te sale como no sale en ningún sitio, porque no es un sabor, nunca sale dos veces igual, sobre todo, y hacer un curso de pan. Con lo cual,
pues
es
qué
un
chulo.
Curso de mucha amiga.
Sí, sí.
¿Eh?
Pues a mí me gusta eso, ¿eh?
Sí, bueno, hay gente que le gusta trabajar mientras descansa y está bien, pero es relajante hacer pan.
Hombre, claro.
Yo lo intenté en toda la pandemia y...
No hubo suerte.
Déjalo.
Y no hubo suerte. O sea, no saqué ni para un bocata.
Oye, Pedro, ¿algún destino, por ejemplo, para ir un fin de semana al extranjero? Que siempre puede ser un
Hombre,
buen reclamo.
Pues yo ahora, siguiendo la máxima donde descanses, no trabajes, ¿eh? Yo creo que ahora es la temporada perfecta para ir al Alentejo marítimo, en la costa de Portugal, con Porta, Vilanova de Milfontes, un cursillito de vela o una salida en calle, estupendo. Y luego, si somos muy, muy glotones, otoño en la Dordoña. Foie, trufa, y vino.
¡Qué bueno!
Ya está. Y te vas ahí, te instalas y no te mueves.
Me parece estupendo. Pero escúchame, la Dordoña, ¿dónde está exactamente?
Pues mira, la Dordoña, así, para los que somos así como de pueblo, es... Llegas a Burdeos o llegas a San Juan de Luz y te metes a la derecha.
Vale.
¿Eh? Ahí está, en pueblos como Bergerac, Montpassier, famoso por
es
su carrera
de caballo. Es que yo no
he
estado nunca por ahí, fíjate.
Ah, porque no vas con quien tienes que ir. Qué pero razón. A la gente del norte les gusta mucho la Borgoña. Lo que pasa es que los así se quedan, los que son muy así se quedan en Biarritz, pero te metes como hacia la derecha, hacia Po, y atraviesas la Dordoña lleno de pueblecitos preciosos, agarrados a mitad de la columna, con esas iglesias que se recortan sobre el horizonte, como cuando dibujábamos casitas en una página de papel en el colegio. Y ya os repito, cualquier restaurante tiene unos platos con foie maravilloso, vinos que vienen de Burdeos en cargamentos mágicos, deliciosos, donde se aprende mucho de vino... Y se me olvida algo. Ah, la trufa. Que quién no tiene un perrillo que busca trufa. Y si no la encuentras, no te preocupes. Vas al restaurante, pides plato con trufa.
Está.
Y si ha llovido, pues vamos a tener, yo creo, una buena temporada de trufa este otoño, al menos en Francia.
Pero hay que hacer una ruta de trufa, ¿eh?
Hombre, este gran profesional.
Me pido hacer de perrillo.
Oye,
yo escarbo.
Yo sí tengo que elegir un sitio. Yo me voy a Italia. A mí Italia es un país para volver continuamente porque tiene tantísimo que ver.
Ahora, por ejemplo, es muy, muy buen momento. Ahora siempre hay turistas, pero yo creo que ahora, a partir de octubre, muy buen momento para ir a la Toscana. Escapadita romántica a Florencia, ruta en Vespa o en Cabrio, por esas colinas con los caminos perfilados con cipreses.
No, hombre, me falta
la casita
encima.
A todo el mundo. En paz, descanse. Es difícil. Repescarlo es difícil.
Los hay más jóvenes ya, ¿eh? Ya está. Ya. Yo entiendo la ironía a la tercera edad, pero ya Grigoripec.
Qué guapo, en vacaciones en Roma. Bueno, es que Roma, Florencia, Venecia, Padua, yo qué sé, San Marino, Nápoles, Capri, Sorrento.
Ya.
Toda la costa amalfitana, tengo que ir a la costa amalfitana, que me parece maravillosa. Es que todo eso es...
Salir de Nápoles en Vespa y llegar a Amalfi.
Ay.
Y delicioso, con los limones en primavera cayendo sobre la carretera.
Qué
y tú
bonito,
en Vespa todo. Paseando.
Sí,
o en
chafando limones.
Sí,
Vespa,
vamos,
qué bonito.
Vamos,
Pues Italia es una pasada. Luego Praga también, que está cerquita, es una ciudad perfecta para verla en dos o tres días.
Sí,
y bueno, cualquier ciudad europea es ideal para hacer una escapada.
Praga, puente romántico. La comida deja bastante que desear, pero la cerveza es buena. Y como me ha dicho mi endocrino que no me deshidrate, pues siempre es una buena excusa, ¿eh? Entonces...
Oye, pues muy bien, se nos han acabado las vacaciones a muchos, pero no las ganas de viajar, así que aquí cada semana pues seguiremos haciéndote propuestas estupendas para que nuestros oyentes lleven mejor la vuelta a la rutina, ¿eh?
Pues sin ningún problema, yo encantado de venir, y si puedo, y si no, pues lo hago en pijama, ¿eh? Desde el pueblo, ahí pegado a la chimenea.
Porque
que
todavía
cuando...
hace buen tiempo, en cuanto ya entra el frío, ya no viene a verme, ya se queda en casa y desde allí lo hace.
Me doy cuenta que Pedro es un poeta de los viajes. ¿Has visto que frases como la silueta dibujada en el... Me he quedado...
Pedro es un poeta de la vida.
Se me ha caído la baba en la mesa. Espero que no...
Así es, pero Madera. Sí, además conoce sitios estupendos que nadie sabe, ¿sabes? Es así.
Interesante.
Me estáis sacando los colores así.
Pedro Madera, millones de gracias.
Sí, me voy, que he dejado la copa a medias en el bar de atrás.
Venga,
de la calle.
Hasta la próxima semana.
Hasta
un beso.
La semana que viene.
Adiós. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Son canciones que nos recuerdan al veranito, a los viajes que hemos hecho, a las vacaciones. Hoy estamos hablando de lo que más rabia nos da del verano, esos pequeños odios veraniegos que todos tenemos, esas cositas que nos molestan, con Álvaro Sáez. ¿Qué nos dicen los oyentes, Álvaro?
Pues, por ejemplo, a nuestros oyentes les molesta que estemos tomando el sol en la playa y la gente de alrededor nos tire arena encima.
La verdad que cuando estás ahí en la toalla, ahí tumbada, tomando el sol, tranquilamente, hablando con un amigo... El ver a los niños revolotear a tu alrededor, que te echan arena, los gritos, que están haciendo los castillos de arena, que si se tiran arena, que si llega agua, que al final te acaba dando. Pues eso un poquito, hombre, tampoco me puede decir nada, ¿no? Que son niños y todo lo hemos hecho, pero es verdad que a mí eso me ponía un poquito de los nervios.
No ha atinado bien la zona donde ha puesto la toalla, ¿eh? Porque estaba en medio de una guerra.
Totalmente.
O sea, menos disparos ha habido de todo.
A ver, además, habéis notado que estaba como calentando. Eso que llegas a la playa y ves a los niños que te empiezan por aquí, por la derecha, por la izquierda, a revolotear por todos los lados. Me estaba como viviendo intensamente.
Sí, se estaba poniendo nerviosa y eran sus hijos. Escucha, hay algo peor que todo eso. Y además, por lo menos a mí me ha revoloteado todo el verano.
¿Qué es? ¿Qué?
Las algas.
¿Las algas?
Nos dan mucho asco.
A mí me gustan.
¿Te gustan?
A mí me encantan las algas.
Ay,
me encanta
que
pisar.
Te metas en el agua y
que me empiecen a acariciar. Pero la barriga, las patas.
Salgo pitando del agua.
Pisarlas.
El otro día estaba sentado en el agua en remojo con mi mujer y pensaba que estaba en medio de un pote gallego. O sea, no puede ser, da asco. Y hay cocineros que las hacen. Las cocinan.
Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta comérmelas. Bueno, que tampoco saben a nada. Pero...
Pues por eso, es como la remolacha. La remolacha lo único que hace es ensuciarte la ensalada. No sabe a nada. Y te deja lila todo. Es horrible la remolacha.
Tienes razón.
No sabe a nada.
Tienes razón.
Fíjate el asco que te voy a dar. Que yo estuve en un restaurante japonés de Barcelona,
claro,
y comí alga viva. Te la metías,
¿qué es?
Te la metías en la boca.
De,
una
la,
alga,
de la playa al
bueno,
rato.
Básicamente. Es mercado de proximidad, básicamente.
Completamente.
Comí alga viva, me la metí en la boca y me hizo un empaste. O sea, ¿esto qué es? O sea, por favor, Álvaro.
¿Notabas?
Si te ve un tío de verdad, formal. Tío, que te vistes por los pies.
Pero estaba rica.
A mí me gustó más que el sabor, la experiencia de meterte la alga en la boca y que conforme va bajando por el esófago, se va moviendo, en el estómago notas que se va moviendo.
Qué asco, trágate.
Es más
un
la
sapo.
Experiencia que el sabor. El sabor, pues sabe a mar.
¿Que se mueve?
Se mueve. Claro, o sea, salga viva, tú te la tomas y se mueve.
¿Pero qué me estás contando?
Es que Álvaro se ha comido un sapo y no lo sabe. ¿Cómo se va a comer una alga viva? Si las algas no se mueven. Un ficus si se mueve es porque le da el viento.
Veo que aquí hay una disputa entre los que odian las algas y a los que nos gustan. Pero,
qué bueno,
¿qué
Álvaro
me dices de esas obras veraniegas que nos destrozan la siesta? ¿A quién no le molestan?
A mí lo que me molesta, lo que odio mucho, es este mes que estoy de vacaciones, que a las 7 de la mañana hay muchos días que vienen a cortar el césped a la plaza de donde vivo.
Bueno, es que los de las cortadoras de césped, mucho cuidado. Yo he estado este verano en un hotel, no puede ser que estando de vacaciones a las 8 de la mañana llegue el cortador de césped y empiece...
Tiene razón este oyente, sí señor.
¿Verdad?
Con él toda la vida.
Pero bueno, a las 11 de la mañana ponte a cortar el césped.
A las 12.
O las 12.
Que no da el sol. Que...
O a las 8 de la tarde.
Con la fresquita. ¿Pero te das cuenta que ahora las máquinas de césped nuevas son una farsa?
¿Por?
Porque cortan por un lado y lo echan por el otro. ¿De qué te sirve cortarlo por aquí si sale por allá? O sea, lo cortan por aquí y sale a 2 metros. Cortado, eso sí.
Yo lo único que digo es que, por favor, a las 8 de la mañana no. Eso que empiecen a las 8 y a las 9 terminan, pues vamos a ver, pues empieza a las 11 y termina a las 12.
Claro.
Un poquito de por favor, ¿no?
Muy bien, muy ¿verdad? Bien, Rosa, muy bien.
Presidenta.
Y muy bien este oyente, que estaba un poco triste, pero es que con toda la razón del mundo.
Hombre, es que lo han fastidio la siesta este verano, ¿no?
Así está, con un sueño.
Bueno, claro. A ver, estamos hablando de esos pequeños odios veraniegos que nos molestan. ¿Te decimos dónde, Álvaro?
Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp del programa 687-089770.
Enseguida llegamos a las 3 de la mañana, momento en el que vamos a escuchar testimonios de familias de acogida, gente como Lola, que repite con un niño de 12 años y que nos anima a hacerlo.
Este curso ha sido una bellísima experiencia para el niño y para mí. Le he visto evolucionar a él en alegría, en confianza en sí mismo, que se puede, es divertido y creo que nos renueva la forma de vida a cualquiera que recibamos a un niño así en nuestra casa.
El acogimiento familiar es una gran alternativa para aquellos menores de edad que no pueden vivir con sus padres. Enseguida hablamos de esto y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora noticias.
La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Enroque Triguero, abad del monasterio de Oseira, Orense.
El monasterio es una fundación del siglo XII. Es de los primeros monasterios que se fundan en España. No sabemos exactamente, pero parece ser que el hermano Nibardo, el hermano de San Bernardo, vino a España para empezar la vida monástica aquí, ¿no? Es un monasterio que inician unos caballeros, pero que, bueno, enseguida se asuma a la orden. Entonces, pues prácticamente desde el 1100, vamos a decir 45-50, se empieza la vida monástica aquí en Oseira.